Conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felapax2015.com.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pum.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tócalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona Pum, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona Pum.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Pu.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pu.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pub.
Y estoy de vuelta con el programa aquí en Zona Pub.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona Puc.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Puc.
¿Tienes una idea en mente y no sabes qué hacer con ella?
¿Quieres saber cómo ejecutarla?
¿Cuánto necesitas?
¿Si te hace falta socios?
¿O un estudio de mercado?
Entérate más. Escucha Emprende con Equipo.
Todos los viernes a las 2 de la tarde, aquí en Zona Puc.
Tú puedes encontrar asesores que te pueden ayudar con tus ideas.
Puedes tú mismo crearlos y todo.
Tener una estrategia, definir tus estrategias, difundir tus eventos.
1, 2, 3. Hola, soy el Venado Activo Fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puc.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Pu.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Pu.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pu.
Buenas tardes, ¿cómo están? Otro jueves más, esto es Somos RSU
el programa de la Dirección Académica de Responsabilidad. Jueves, hoy vamos a conversar sobre proyectos e iniciativas de responsabilidad social que se llevan a cabo en nuestra universidad. Hoy día es el último programa del ciclo antes de descanso. Y para terminar tenemos a Merilis Alonso y Estelir Luis. Ellas son estudiantes de... Bueno, Estelir todavía es estudiante. Merilis ya es egresada de nuestra universidad. Ellas dos son integrantes del proyecto Mujeres Yachachic. Y nos van a contar la experiencia que tuvieron desarrollando este proyecto. Somos Gerson Pizardi y Sergio Sarabia. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Gerson. ¿Todo bien? Un poco cansado ya al final del ciclo, pero sí, todo sí, bien. Sí. ¿Qué vamos a conversar en el segundo bloque luego de conversar con Estelí y Merilis?
Para el segundo bloque tenemos un tema que nos atañe a todos aquí en la universidad, es la seguridad ciudadana y cómo nos involucra eso como comunidad universitaria. Ahora que han salido algunos reportajes sobre el tema de la inseguridad en torno a las universidades, y para ello vamos a conversar con Renzo Sarabia, presidente de la FEPUC. Así que vamos a una canción. Tenemos
Space B y Sin Mirar.
Regresamos.
Y te despiertas un sábado en la noche, te armas un trago improvisado sin mirar. Y luego escribes unas cuantas palabras, miras al cielo todavía sin brillar. Y te despides de los seres que has amado y de todos los demás. A veces oyes las voces de tu mente, tomas pastillas para no escucharlas más. A veces piden que saques el revólver, piden que tires del gatillo sin mirar.
Ya estamos de regreso en Somos RSU y, como les habíamos anunciado, vamos a conversar con Merilis Alonso, egresada de Psicología de nuestra universidad, y Estelir Luis, estudiante de Comunicación para el Desarrollo también de nuestra universidad. Ellas dos son integrantes del proyecto Mujeres Yachachic. Es un proyecto que resultó ganador del concurso que organizamos desde la DARS el año pasado. Ya terminó, de hecho, su proyecto. Todavía nos van a contar en qué están y qué planes tienen, pero para eso vamos a conversar hoy día con ellas. Bienvenidas al programa, Merilicia Estelí, un gusto tenerlas aquí hoy día con nosotros.
Muchas gracias, Gerson y Sergio, por la invitación de parte de Selimi y del proyecto Mujeres de Chayo.
Sí, Sergio y Gerson, muchas gracias por habernos invitado y por darnos un espacio para poder seguir hablando de este proyecto, ¿no?
No, gracias a ustedes por venir. De hecho, es una experiencia que tienen un montón que contar y un proyecto muy bacán. Y de seguro esta experiencia también podrá inspirar a otros estudiantes que tengan ideas y ganas de llevar a cabo sus proyectos. Así que, para empezar, ¿qué significa Mujeres Yachachic? Es una palabra en quechua, Yachachic, ¿no? ¿Qué quiere decir el nombre del proyecto y en qué consiste un poco la iniciativa que ustedes llevaron a cabo?
Claro. Bueno, como nosotros trabajamos con mujeres del programa Sierra Productiva, este programa denomina a sus beneficiarios como Yachachic. Y Yachachic es la persona que enseña lo que sabe, que enseña sus conocimientos. Entonces, vendría a ser un campesino que está, digamos, a la vanguardia o implementando las tecnologías agrarias. Nosotros cogemos este nombre, Yachachi, ya que trabajamos con esas mujeres. Y también, digamos, para ellas tienen significados distintos, pero se podría decir que hay un eje en común, que es compartir lo que saben en cualquier tema.
Sí, básicamente, Merilisa, ha resumido el concepto con el cual nosotros trabajamos. Si bien el proyecto se lo denominamos en la abreviación Mujeres Yachachic, Proyecto Mujeres Yachachic, que cabe de mencionarlo, lo pueden encontrar en Facebook. Para nosotros es importante este concepto de Yachachic porque es el ser maestro, el transmitir conocimiento, y tal cual es, no hay límite sobre qué tema compartir, sino el conocimiento que a ellas llegan, ese mismo conocimiento es el que queremos que ellas puedan transmitir a sus otros.
Y ya pasando a específicamente ya al proyecto y a los objetivos, ¿en qué consistió el proyecto Mujeres Yachachic? ¿De qué tema fueron los que trabajaron con esas mujeres?
Bueno.
Y tal vez para empezar, perdón que te corten desde que empieces, ¿y cómo fue que llegaron a trabajar con estas mujeres, ¿no? ¿Cómo las conocieron y cómo fue que se estableció este vínculo con ellas?
Ya, bueno, el proyecto se planteó el objetivo de facilitar el fortalecimiento y el bienestar de estas mujeres y se partió de la investigación que se hizo en el año 2013 con Narra Carranza y otras integrantes como Meribeth Morales y Erika Llanos. Y el objetivo ahí, por ejemplo, era el primer, digamos, acercamiento con estas mujeres, ya que no las conocíamos, aunque sí habíamos investigado acerca del programa y algunas habíamos dejado la libertad para poder conocer a un grupo de Yachachic. No, fue recién a partir de esa investigación que conocimos sus historias y pudimos escuchar sus trayectorias de vida, y muchas de ellas hacían énfasis en el cambio que había implicado, digamos, salir de la pobreza a partir de tecnologías agrarias y transformación de productos lácteos o crianza de cuyes, por ejemplo. Entonces, también pudimos realizar un taller con ellas, en el cual, digamos, fue algo participativo, participaron un montón, fueron 9 de ellas, y también, por ejemplo, algo que nos inspiró mucho fue el hecho de que, ante la premisa de que dieran un mensaje a un público determinado, un par de ellas decidió significar qué significaba que entrara el programa Sociedad Productiva en la situación de esposo y esposa. Entonces tenemos un video en el cual ellas representan eso, ¿no? Y precisamente al ver, digamos, que lo hicieron por iniciativa propia, que utilizaron, digamos, la dramatización, fue que decidimos de repente plantearles eso, ¿no? Ya que tenían demasiadas historias que contar, pero también reconocían que no tenían de repente ese espacio para poder hacerlo, decidimos plantear una metodología, digamos, de expresión, de reflexión, con el fin de que ellas puedan reflexionar acerca de sus vidas, poder contar también de repente a alguien qué es lo que les está pasando.
Sí, como les comentaba Merilis, yo no tuve la oportunidad de ser parte de ese primer grupo de investigación, pero es a raíz de esto que recogen, de esas historias, de ese primer contacto con ellas, que Merilis y Narda hicieron como una convocatoria para poder buscar voluntarios que quieran desarrollar un proyecto donde los ejes serán el tema de género, porque se iban a trabajar con estas mujeres, y también que le interesaran de alguna u otra forma lo rural. Entonces, frente a eso se generó una convocatoria. Yo tuve la oportunidad de, en realidad, de formar parte de este grupo, y a raíz de eso es que se diseña este proyecto. Ese proyecto que, como dijo Mary, buscaba contar las historias y utilizar una metodología basada en el arte, uh-huh, y que de alguna u otra manera se mejorara el sentido de bienestar que ellas mismas podían tener sobre sí, y tanto de la manera individual como colectivo, ¿no? En realidad, creo que recogemos mucho para tanto a nivel del grupo de Proyecto de Mujeres y Achachic, este primer contacto que tuvimos con ellas, que fue esta dinámica, esta significación que de las cuales comentaba Mary. Pero a partir de eso es que se plantea trabajar en un principio con entre 20 y 25 mujeres. Entonces, la convocatoria o el poder trabajar con ellas fue ir casa por casa e invitarlas a participar de este proyecto en una primera reunión. Y es ahí donde tenemos realmente un primer acercamiento con las que vendrían a ser las participantes de todo este proceso.
Pero ustedes, esta experiencia previa de cierre productiva había sido, nos decías, Merilis, realizada en la zona de la Libertad. ¿Y en qué zona finalmente se realiza el trabajo ya del proyecto de la propuesta de Mujeres Yachachic? ¿Y cómo fue que llegaron a esta zona?
Claro, si fue en la Libertad primero, fue porque hubo una investigación también de la DAR, me parece, que también convocaron a un grupo de estudiantes, y fue así en realidad donde se conoció a las mujeres y a los hombres y a Yachachic sea productiva. Entonces, al ver la situación particular de estas mujeres, es que se decide trabajar con un grupo de mujeres y no con un grupo de hombres. Pero si es que ya no se decide, digamos, continuar el trabajo en la Libertad y más bien en Cusco, es porque el programa, digamos, fue fundado en Cusco hace unos 21 años. Entonces se quería trabajar, digamos, con las mujeres que habían participado del programa desde mucho tiempo atrás y no, digamos, con mujeres que recién se estuvieran insertando en el programa. No. Sin embargo, en el momento de que vamos a Cusco, hemos en realidad trabajado con mujeres en su gran mayoría recién inscritas, ¿no? Pero igual creo que es muy importante el hecho de toda la trayectoria y historia que puede tener el programa en ese lugar. Aparte, fuimos al lugar donde se originó el programa, que es en Canas, y en la comunidad de Yanaoka, ahí hay un local. Entonces pudimos, digamos, realizar los talleres en ese local, pudimos invitar a las mujeres, digamos, al nombre del programa. Y cerca de ahí también hay una comunidad que se llama Unión Chaguay, que está en el distrito de Sangarera, y pudimos también trabajar con ellas, digamos.
Así que finalmente trabajaron en Cusco, en estas comunidades. Debe haber sido una experiencia muy rica haber llegado a esta zona. Probablemente algunas de ustedes no la conocían, y será muy bacán que nos cuenten esta experiencia, pero primero vamos a un corte y regresamos. Somos RSU.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama. Zona Puc.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona Puc, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona Puc.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde,
por Zona Puc.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona Puc.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y vamos a seguir conversando con Estelí y Merilis, que son las estudiantes, bueno, y Merilis es exalumna, que han participado en Mujeres y Achachic. Hemos conversado ya sobre los antecedentes y cómo conocieron, digamos, a las mujeres de Achachic. Y antes de pasar al siguiente tema, que es como quiénes han participado, yo tenía una duda sobre algo que comentó Estelí, sobre que tuvieron que ir casa por casa buscando a las mujeres. Entonces yo me preguntaba sobre las dificultades que tuvieron en el primer contacto con la comunidad con la que querían trabajar. Entonces quizás puedan comentarnos un poco sobre eso.
Claro que sí, Sergio. Creo que una de las principales dificultades que tuvimos y que lo tuvimos a lo largo de todo el proyecto fue el tema del idioma. Ellas en realidad son quechua hablantes, si bien entienden castellano y lo hablan también, es muy distinto el tipo de relación que se establece cuando ellas están hablando quechua y cuando hablan castellano. Por ejemplo, cuando hablan quechua existe una relación y empiezan a hablar súper rápido y empiezan a transmitir todas las ideas que tienen. En cambio, cuando es castellano, tú sientes que todo esto se convierte, el tiempo va disminuyendo y es algo mucho más pausado y mucho más lento, ¿no? Esa fue una de nuestras principales dificultades. Uno, el tema del idioma. Dos, el tema de que, si bien decidimos hacer los talleres en el mismo Yanaoka, como buscar un punto medio para todas, es que no todas vivían en el mismo Yanaoka. Cada una vivía en una comunidad aledaña, cercana. Entonces era que ellas tenían que transportarse para desarrollar el taller. En un primer momento planteamos que podía ser dos veces por semana el taller, pero a raíz de sus dinámicas que ellas tenían, a raíz que ellas se dedican al trabajo del campo, al cuidado de sus animales, al cuidado de su casa, ellas nos vieron bueno, la oportunidad de que en realidad el taller se pudiera dar una vez por semana, toda una mañana, para poder ajustarnos nosotros o el proyecto que pudiera ajustarse a los tiempos de ellas, porque eso era lo importante para nosotras. Y también fue el poder acceder a ellas, el poder tener un primer contacto, el tema de convocatoria. Al no vivir en un mismo lugar, para hacer la convocatoria nos demoramos entre 2-3 días para ir casa por casa, invitando, explicándoles del proyecto. Fuimos con un miembro de Sierra Productiva, que se llama Nicanor. Él en realidad fue de gran apoyo para nosotras durante todo el proyecto, Nicanor Ramos, que incluso él fue el que nos ayudó en la traducción para el momento de explicarles qué queríamos hacer con el proyecto. Porque normalmente ellas han estado acostumbradas a tener muchos talleres sobre capacitación en técnicas agropecuarias y temáticas relacionadas a eso, pero nunca un proyecto como lo que estábamos llevando en esta oportunidad. Entonces, básicamente eran esas tres cosas: el lenguaje, el transporte y el poder convocarlas.
Solamente para agregar una última limitación, también estaba el tema de que, digamos, un cierto, ya que era contacto inicial, a pesar de que ya habíamos ido el año pasado y trabajado con algunas de ellas, igual había un poco de desconfianza inicial. Y también teníamos, digamos, que trabajar o hablar también con los varones que vivían en estas casas con las mujeres, ¿no? Entonces también eso fue un tema importante, ya que quizás para el momento de entrar teníamos que hablar con ambos, ¿no? Y ver también cómo era la dinámica familiar en una zona altoandina. Y es algo que tuvimos que tener siempre presente durante todo el proyecto.
Uh-huh. Y ahora cuéntenos un poco sobre quiénes más participaron en el proyecto, ¿no? ¿Quiénes más conforman el grupo? ¿Si invitaron otros alumnos de la universidad, fuera de la universidad?
Bueno, el grupo principalmente estuvo conformado por 4 integrantes, que es Merilis, la quien les habla, Carla Olazábal, que es estudiante de sociología, y Narda Carranza, que es egresada de ciencias políticas, licenciada de ciencias políticas. Entonces, en un primer momento también, a raíz de la magnitud del proyecto, o que nos dimos cuenta de la magnitud que englobaba ese proyecto, decidimos convocar voluntarios, porque sabíamos que 4 personas no nos íbamos a dar abasto para lo que queríamos hacer. Entonces, convocamos voluntarios en una primera instancia para que nos puedan ayudar en el tema de lo que es diseño gráfico, para hacer la línea gráfica de lo que consistía el proyecto. Pero algo más trascendental fue el convocar voluntarios en Cusco, porque queríamos, por el tema del idioma, que fue, era nuestra principal limitación, decidimos buscar a una traductora o traductor que pudiera estar en, a lo largo de nuestros talleres junto a nosotros, apoyándonos en cada uno de esos aspectos. Entonces, también fue toda una experiencia nueva el hacer una convocatoria para voluntarios desde Lima en Cusco. Entonces, hicimos una convocatoria abierta por la página de Facebook. Y a raíz de eso, pedíamos que nos envíen su CV o un documento donde explicaran su motivación o por qué querían ser parte de esto. Entonces lo recepcionamos al correo y luego coordinábamos entrevistas con ellos ya cuando estuviéramos en Cusco. Tuvimos en realidad bastante acogida. Habían personas que tenían experiencia en proyectos, personas que les interesaba el tema. Había un periodista que quería investigar porque le llamaba mucho la atención sobre qué eran esto de las mujeres yachachic. Wow. Porque lamentablemente en el mismo Cusco no se conocía mucho sobre el programa, sobre quiénes eran estas mujeres. Y también traductoras. En realidad la acogida fue bastante grata para nosotras. Y en realidad también tuvimos un apoyo de ciertos medios digitales de Cusco, que se pusieron en contacto con nosotros para, entre sus páginas, también informar sobre este proyecto y sobre lo que se estaba haciendo, ¿no?
Qué bien. Y finalmente, teniendo esta convocatoria, ¿cuál fue la experiencia de trabajar este proyecto y con esta gran convocatoria aún más? ¿Cuál fue la experiencia de trabajar en coordinación con estudiantes de otras especialidades? Desde la DAR nos interesa mucho promover como parte de estos proyectos el trabajo interdisciplinario, ¿no? El poder trabajar desde las diferentes disciplinas de manera conjunta, aportando cada uno desde su área y de manera conjunta también, ¿no? Podemos conversar de eso después de la pausa, porque Jesse ya nos indica que tenemos que irnos a un corte. Regresamos.
Mucha sabiduría como una verdad añeja, tu pinta de niñita y tu pose de pendeja, otra de chichamufi, pero tú nunca te quejas, nunca te quejas, no.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Sonapuc. Estoy Verde.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pop.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona Pop.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona Puc. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Puc nos escuchan hasta en otras galaxias.
Estamos de vuelta en Somos RSU, conversando con Estelí Ruiz y Merilis Alonso, integrantes del proyecto Mujeres Yachachic. Y antes del corte, justo les había preguntado que nos puedan contar un poco sobre la experiencia de trabajo interdisciplinario. Nos habían contado que habían, para empezar, el grupo del proyecto estaba conformado por estudiantes de sociales, de psicología, de comunicaciones. Y luego una convocatoria de voluntarios, lograron convocar mucho más colaboradores en la zona ya en Cusco. Y bueno, cuéntenos, ¿cuál fue la experiencia de este trabajo desde diferentes miradas, de diferentes disciplinas? No sé, si nos pueden contar.
Claro, de hecho fue una gran experiencia trabajar, digamos, entre, o sea, hay una, digamos, una fuerte línea de comunicación, también de sociales, y también hay la psicología. Y bueno, ya que trabajamos con una metodología del arte, también tuvimos apoyo de personas que trabajan en teatro o se especializan en danza, por ejemplo, que fue para la parte del diseño. Entonces, digamos, es siempre algo de mutuo aprendizaje entre todas, ¿no? El hecho también de que cuando, digamos, diseñamos la metodología, de, digamos, cada una de repente tenía una orientación, al momento ya de aplicarlo en Cusco, podíamos irlo cambiando también. ¿Por qué? Porque al trabajarlo ya con las mujeres, nos dábamos cuenta de repente de que no funcionaba tan bien si lo planteábamos de esa manera, entonces había que haber un cambio. Y bueno, básicamente ha sido así, ¿no? También, por ejemplo, algo que te puedo comentar, que les puedo comentar, es el tema de la cámara, que ya que nuestro proyecto tenía también el objetivo, digamos, de transmitir todo lo que habíamos hecho a través de un documental, también, digamos, tuvimos que plantearnos varias cosas, tanto nosotras como equipo, como también las mujeres, porque ya ahí había, digamos, la autorización o el permiso para poder qué cosas grabar, ¿no? Qué cosas realmente documentar. Entonces, y dadas nuestras disciplinas, digamos, cada una tiene un enfoque distinto para poder hacer eso.
¿Ustedes dirían que han aprendido luego este proyecto de las demás, de las otras disciplinas? ¿Qué cosas han aprendido, por ejemplo?
En realidad hemos aprendido varias cosas. Desde el convivir con personas que no conoces a fondo por 3 meses, porque estuvimos enero, febrero y marzo conviviendo 4 chicas que recién se estaban conociendo. Creo que es una de las enseñanzas bastante gratas que hemos tenido a nivel académico, profesional y sobre todo personal. Está el poder conocer cómo piensan, en mi caso, un estudiante o alguien que estudia sociología, ciencias políticas, psicología, que si bien pueden de repente pensarse que tienen una línea bastante parecida, la forma como plantean las cosas no necesariamente es la misma. Entonces, frente a eso es el aprender a escuchar las ideas de los otros y en base a ello llegar a consensos, que creo que fue lo más importante y lo que dio resultado en este proyecto. Hubo muchos casos en donde estuvimos debatiendo sobre mil y un cosas, pero el decidir pensar más allá de para nosotras, sino por el proyecto, creo que fue lo que nos llevó a tener muy buenos consensos como grupo y que sentimos que se hizo reflejado en el trabajo con las propias mujeres, ¿no? Y sobre todo el tener en cuenta la mirada del otro, tanto con nosotras como con las que participaron del proyecto, porque ellas también, de ellas aprendimos un montón, la forma como ven el mundo y la forma como se sienten respecto a muchas cosas.
¿Y cómo así una politóloga, una socióloga, una psicóloga y una comunicadora deciden utilizar una metodología del arte,
¿no? Eso es importante, ¿no? El arte.
O sea, ¿cómo así carreras tan, bueno, pueden ser parecidas, ¿no? De letras, ¿no? Pero deciden finalmente utilizar una metodología que se basa en el arte, en la danza, en las artes escénicas, ¿no? ¿Por qué decidieron esto? ¿Por qué es importante esta metodología?
Claro, creo que a esa pregunta cada una podría tener una respuesta particular, ¿no? Pero creo que algo en común de repente podría ser que creemos, digamos, en esta metodología. Hemos visto experiencias de proyectos que trabajan la danza, que trabajan el teatro y tienen muy buenos resultados, sobre todo porque es como una especie de interiorización, que la persona pueda conocerse, digamos, o reflexionar acerca de sí y luego expresarlo todo, ¿no? Como una especie de catarsis también, en lo cual también hay que tener mucho cuidado porque a veces es como una terapia. Entonces, si es que el paciente, digamos, a la persona logra, digamos, abrirse demasiado por un momento, es como que luego, ¿quién cierra eso, no? O quién puede ayudar, digamos, a que canalice eso que está pasando. Entonces, creíamos en esa metodología y también es por eso que, bueno, Narda y yo decidimos llevar un seminario de cuerpo intervenido aquí en la Católica, que justamente eran hacer talleres de expresión corporal para reflexionar acerca de la violencia de género, ¿no? Y una presentación, una performance. Entonces, digamos, pudimos vivirlo también nosotras mismas, cómo es que realmente se logra trabajar con el arte. Y nos agradó bastante la experiencia, realmente cada vez fue más difícil porque teníamos, digamos, que pensar más acerca de lo que pensamos, acerca, por ejemplo, de ser mujer, de ser hombre, y luego poder mostrarlo a un público. Entonces, digamos, eso también fue un gran punto de partida y muchas de nuestras dinámicas también en la metodología son, digamos, parte de esta experiencia que tuvimos previamente, ¿no? Pero obviamente también las acomodamos en base al contexto con las mujeres y el chachi.
Creo que una frase que resume todo lo que acaba de decir Mary es: ¿qué mejor que el arte para transmitir algo? ¿No? Que es, creo que, lo que nosotros pensamos. A veces las palabras quedan cortas para transmitir, para hacer llegar a otras personas. Entonces sentimos que el arte, en este caso, fue el mejor vehículo.
Y claro, como nos contabas, el tema del idioma también, que era uno de los retos, y al final, como, claro, qué bacán cómo aprovecharon justamente el tema del arte, del movimiento del cuerpo, justamente para generar otro tipo de comunicación, de entendimiento, de diálogo con las mujeres yachachic. Y bueno, ya cerrando ya la entrevista, ¿cómo finalmente tomaron las mujeres el proyecto? ¿Qué resultados vieron? ¿Cuáles fueron ya los resultados que vieron luego ya de desarrollar la experiencia?
Bueno, nosotras realizamos una entrevista grupal en el último taller, y luego también entrevistas individuales a las participantes del proyecto. Y algo que salió, digamos, en su gran mayoría, fue que para ellas este espacio sirvió como una especie de relajación y les hizo recordar mucho, digamos, al recreo que tenían cuando eran niñas, ¿no? Mencionaron también de que no tenían actualmente espacios en los cuales poder divertirse o relajarse, a pesar que consideraban que era importante hacer ejercicios o pensar un poco acerca de cómo va su vida, por ejemplo. Apreciaron eso. Luego también algunas hacían, digamos, asociaciones de las dinámicas con costumbres, digamos, de su comunidad. Por ejemplo, una dinámica era realizar masajes en las manos, en el pie, en los hombros, en la espalda. Y bueno, ellas dijeron que eso, por ejemplo, lo realizan cuando van a dar a luz, y que es algo grato para ellas, que a pesar de eso es el único momento en el cual se pueden, digamos, dedicar a hacer masajes y a cuidarse y, digamos, a valorar ese espacio. Y también se cuestiona de por qué no lo hacemos en otros momentos, ¿no? Y por qué sí ahora.
Sí, en realidad para nosotros fue muy importante recoger qué es lo que estas mujeres o las mujeres pensaron del proyecto, para también con la idea de poder volver y seguir replicando y seguir ampliando y que no solo quedar aquí. Entonces, como les mencionó Mary, hicimos una entrevista, hablamos con ella, porque más que hacer una entrevista con súper estructurada, lo que nosotros queríamos generar en ella era un vínculo horizontal, un vínculo en el que las dos éramos iguales. En ese espacio era un espacio de confianza en el que tanto ellas como nosotros aprendíamos y enseñábamos mutuamente. Entonces fue muy, muy bonito, fue muy enriquecedor escuchar que se sentían bien, que era un espacio para todos los problemas que podían haber en sus casas, que incluso nos iban a extrañar, que exigían que pudiéramos regresar muy pronto. Y así, fue muy bonito. En el último momento les pudimos entregar fotos que habíamos tomado de ellas durante el taller, y algunas se ponían a reír, querían más fotos, porque en realidad ellas no tienen muchas de este tipo de cosas, y fue muy bonito, en realidad lo valoramos mucho.
Claro, y hablando también de los limitantes que ellas reconocieron del proyecto, justamente venía el idioma del quechua, ya que en realidad varias sí entienden, digamos, el castellano, pero no se sienten muy cómodas al momento de hablarlo o al escucharlo, ¿no? Entonces mencionaban también que sería bueno que los talleres se puedan realizar en quechua. Algunas igual querían castellano y quechua, porque algunas quisieran aprender castellano, entonces no quisieran que se deje eso. También el tema de, digamos, de cómo se sentirían más cómodas, ¿no? Trabajando con mujeres o con hombres, por ejemplo, también nos mencionaban que les había gustado que hayamos sido, digamos, todas chicas, para poder compartir un momento, digamos, de contarle algunos problemas que es, digamos, entre mujeres, o también, por ejemplo, los masajes, ¿no? En la comunidad, digamos, no sería tan bien visto si fuéramos chicos y chicas.
Y wow. Así. Qué bien, en verdad. Felicitaciones por esta experiencia, y qué bueno ver que hayan tenido estos resultados al final. ¿Es el final? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene en el proyecto? Bueno, ya algunas de ustedes ya han egresado, otras todavía ya están por terminar. ¿Qué planes hay para mujeres yachachic?
Bueno, en realidad, para nosotras, el que haya terminado la ejecución de esta primera parte del proyecto en marzo, no es el final. Tenemos muchos planes en mente. estamos justo viendo, todavía nos queda pendiente el desarrollar el documental donde se plantea o se ve estos procesos que han tenido las mujeres, que por lo cual también pensamos volver a Yanaoka durante este año para darle sus constancias, para ver qué es lo que ha pasado después en todos estos meses que ya no hemos estado con ellas, y poder seguir conversando y en base a ello también plantear un segundo proyecto de repente con las mismas mujeres o en otros lugares. Entonces, en eso estamos. Un proyecto Mujeres y Achache que no ha terminado.
Claro, justamente también en las entrevistas, ellas nos sugerían de repente hablar de otros temas, ¿no? Les mencionaron que sí les había gustado, digamos, trabajar con la metodología del arte y poder reflexionar y contar, ¿no? A través de una dramatización, digamos, una escena que ellas viven en su comunidad, pero que también les gustaría de repente tener una charla acerca de derechos de las mujeres o política de la mujer en una comunidad rural, y también de repente temas de capacidades más, digamos, como cocina o algo más productivo, ¿no? Entonces, digamos, tenemos varios elementos en los cuales deberíamos replantear quizás el proyecto para poder continuar con eso.
Entonces, todavía hay Mujeres y Achachic para rato. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, se nos queda corto el tiempo. Nos encantaría conversar mucho más sobre el proyecto y sobre los planes que tienen, pero tenemos que continuar con el programa. Muchas gracias, Estelí. Muchas gracias, Merilis.
Gracias por venir. Muy interesante su proyecto. Espero que sigan trabajando con las mujeres. Creo que es importante. Creo que tiene una relevancia política también detrás. Y nada, felicitaciones.
Gracias, Sergio. Gracias, Gerson, por la invitación. En realidad, por darnos un espacio. No hacerles olvidar a los oyentes que pueden encontrar Proyecto Mujeres y Achachic en Facebook. Hay un blog en La Mula que ahorita no tiene tanta movimiento, pero que está ahí y que si desean pueden llegarnos a hacernos llegar sus comentarios, sus ideas, y nosotros encantados de escucharlos y conversar con todos.
Así que no dejen de buscar a Mujeres y Achachic en Facebook para conocer esta experiencia tan bacán de responsabilidad social. Vamos a un corte y regresamos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue.
¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue.
¿Radio la radio?
¡Ya fue!
Sonapuk,
tu radio por internet.
La mejor década. Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU. Nos acompaña Renzo Sarabia, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad. Y hoy vamos a conversar sobre seguridad ciudadana y la universidad, ¿no? A raíz de los reportajes que han aparecido en los medios de comunicación los últimos fines de semana, en donde se visibilizaba de alguna manera un poco exagerada de repente situaciones de robos, ¿no? De hurtos, no solamente en la Universidad Católica, sino también en San Marcos, me parece, ¿no? Entonces, bienvenido Renzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
Gracias por venir. Bueno, cuéntanos. ¿De qué? ¿Cuál es el problema de la seguridad acá en la universidad?
Bien, un poco para contextualizar el conflicto, ¿no? En realidad el problema de la seguridad es un problema que ha afectado a la comunidad universitaria hace mucho tiempo. Hace ya un par de años se creó un grupo en Facebook que se llama Cato Segura, que más que nada servía para... que era administrado por estudiantes de la universidad y que servía para denunciar un poco cómo es que a la gente le robaban, cuáles eran los puntos críticos donde se le robaba al momento de salir de la universidad, ¿no? Nosotros durante todo este año, desde inicios del año, aproximadamente en marzo, venimos teniendo reuniones con la universidad, con distintas áreas de la universidad, para elaborar un plan de seguridad institucional, ¿no? Y que busca más que nada atacar el problema a largo plazo a través de la intervención positiva en algunos puntos críticos que la universidad ha detectado a través de un estudio, que son más que nada aquí en Río Agüero con Venezuela, y a espaldas de maestro en universitaria con la Marina. Y bueno, en ese proceso de elaboración del plan institucional es donde nos explota un poco el problema de que ya era insostenible la situación de los alumnos a las afueras, a las salidas de la universidad, a raíz de lo que sucedía en San Marcos, bueno, a raíz de lo que sucedió de que un grupo de alumnos se organizaron para capturar a quienes robaban en los paraderos, ¿no? Y fue un todo un show mediático donde, digamos que se volvió a hacer la escena, ¿no? Salieron muchas fotos de cómo capturaron, algunos videos de cómo capturaron a los delincuentes. Y sucede que la gente en la universidad dijo ya, nadie va a hacer nada, vamos a organizarnos nosotros para apanar a los delincuentes, ¿no? Y es ahí donde la prensa se interesa, ¿no? Donde surge todo el morbo de cómo le están robando a la gente, y la prensa comienza a cubrir el problema recién, nos entrevistan, nosotros contamos un poco qué es lo que se estaba haciendo, que era un problema que nosotros sí teníamos en agenda y que se estaba viendo. Pero surgen algunos conflictos porque la prensa no quería saber cómo pretendíamos solucionar el problema, sino quería saber
propuestas.
Cómo le robaban a la gente. Y surgió un conflicto con un canal en Facebook, en los grupos de la universidad, wow. Que una chica ingresó a comentar de que la federación no quería declarar, ¿no? Con una importantísima reportera del Canal 2. Y bueno, nosotros le dijimos que ya los medios habían cumplido la labor de visibilizar el problema y nosotros estábamos enfocados en sostener reuniones con quienes pretendan de verdad solucionarlo, ¿no? Y bueno, y los canales, todo esto nos hizo responder de esta manera porque en uno de los reportajes donde Renzo Fernández, que es nuestro secretario de Bienestar Estudiantil, da la conferencia en vivo, no era en vivo, pero da el reportaje. Lo cortan a él del reportaje. O sea, a Renzo no lo hacen aparecer y aparecen todos los chicos que contaban cómo les habían robado, qué les habían, cuánto. Les habían robado 4 veces con 10 pistolas y ya los medios comenzaron a desvirtuar, digamos, que la labor que la federación quería hacer, y es de ahí donde nosotros nos alejamos un poco. Y en ese marco nosotros sostenemos reuniones con la alcaldía de San Miguel, llamamos al alcalde de Pueblo Libre. Y bueno, ya se comienza a ejecutar un poco lo que la universidad junto con Plaza San Miguel y la municipalidad habían pensado, ¿no?
¿Y qué recepción han tenido de parte del alcalde, en este caso de San Miguel, de Pueblo Libre? ¿Cómo ha tomado él el tema? ¿Tiene alguna preocupación especial? Y por otro lado, ¿existe alguna voluntad de la universidad real de... no sé si poner más seguridad, pero no, ¿cuáles son las propuestas que la universidad tiene para mitigar, digamos, este problema de seguridad ciudadana a corto plazo, de repente?
Sobre el primer punto, sí, el alcalde Blés de San Miguel se mostró muy receptivo respecto a las preocupaciones que nosotros teníamos. Él incluso nos comentó por qué no habíamos lo habíamos buscado antes, ¿no?, de aparecer en la prensa. Pero nos comentó todo lo que él se había trabajado un poco ya con Plaza San Miguel, que era quien estaba encabezando un poco estas iniciativas a corto plazo. Y digamos que establecimos una especie de alianza, ¿no?, para más que nada fomentar el tema de que la gente denuncie tanto antes a la manera de prevención, como ya una vez que el robo ha sido perpetrado, para que la policía y la universidad misma pueda atacar el problema directamente. La universidad muchas veces dice: nosotros queremos atacar el problema, pero nadie denuncia. Entonces, ¿cuánta gente reporta que le roban incluso dentro de la universidad? Es muy poca. ¿Y cuánta gente reporta que le roban en las afueras de la universidad? Para la policía, en sus estadísticas, eso no es relevante. Entonces, lo que ellos van a pensar es que tal problema no existe. Entonces, una de las primeras alcances que nosotros tuvimos con la Municipalidad de San Miguel es que la gente denuncie, ¿no? Y es algo que se va a hacer, y en lo que la universidad ha apoyado mucho en poner un sheriff que va a estar totalmente encargado de canalizar las denuncias para llevarlas a la comisaría. Porque muchas veces la gente no denuncia porque no está muy lejos ir a la comisaría de San Miguel. Entonces va a haber un sheriff que se va a encargar de seguir ese proceso y de recibir las denuncias dentro de la universidad. Y eso ya es un hecho, ¿no? La Policía Nacional estuvo en la reunión de la semana pasada sobre seguridad, que sostenemos generalmente a 2 semanas con la universidad, justo ahorita hay una. Y ya informó sobre eso. Ahora, también se van a abrir algunos puestos de auxilio rápido, de serenazgo. Uno es aquí a la espalda de la universidad, en Ribagüero, por donde hay un parque, no recuerdo el nombre del parque. Y se van a poner más efectivos de serenazgo, tanto motorizados como en carro, en los paraderos de la universidad. No, eso es un poco para evitar para prevenir de que no existan robos, sobre todo dentro, o sea, en las afueras de la PUC. Ahora, en temas de verdad eliminar, digamos, que estructuralmente la inseguridad, es más complicado, porque es un problema país, ¿no? El tema de la seguridad no solo en la universidad, sino en cualquier lugar de Lima, en el lugar que uno puede considerar más seguro, le roban. En la puerta de su casa te roban. Entonces,
es cierto,
la universidad, yo creo que en ese sentido sí ha visto algo, y que yo rescato muy positivo, que fueron los primeros objetivos que se plantearon en esta comisión de seguridad, y es la de atacar el problema estructuralmente, no a largo plazo. Sobre todo intervenir en estas comunidades que se han detectado cercanas a la universidad y que son altamente peligrosas, ya sea en los colegios, con los padres de familia y con los niños, porque son ellos quienes crecen, y finalmente, si no encuentran un futuro, optan por delinquir porque no tienen otra manera de sobrevivir, ¿no? Entonces, yo creo que la universidad está apuntando en un sentido correcto en ese camino, porque al ser la universidad un espacio público, como debería de serlo, tiene que estar en armonía con la sociedad en la que se ejecuta, ¿no? Y se vieron casos de universidades en Colombia, en España, en Barcelona, de los llamados distritos de innovación, que eran distritos donde los límites de la universidad se habían totalmente eliminado, y trabajaban junto al sector público y al sector privado en crear, pues, ¿no?, estos contextos donde la sociedad participa activamente en la formación universitaria y académica, en la investigación y en la creación de programas no solo sociales, sino también empresariales. No sé, pues, como Silicon Valley, este tipo de cuestiones. Estos son distritos de innovación donde la universidad tiene un contacto directo con su sociedad, y creo que es a donde apunta la universidad a largo plazo, ¿no? O sea, pongamos 10, 15 años.
Podemos imaginar una universidad sin muros que la...
Y es lo que la universidad quiere. O sea, el plan maestro al 2030 lo que busca es eliminar todos los muros de la universidad. Pero hay muchas aristas que hay que ver en ese aspecto, ¿no? Porque, bajar las barreras de la universidad significa estar mucho más propensos a que se cometa algún acto en contra de la comunidad universitaria. Pero yo creo que en la medida en la que se intervenga positivamente, es posible.
Sí. O sea, igual yo quería ahí como agregar que no solamente Hay personas que hurtan o roban cosas porque no tienen, digamos, para sobrevivir, para salir adelante, entre comillas, ¿no? Digamos, dentro de la universidad hay personas que se roban cosas, ¿no? Entonces pagan una boleta que no cualquier persona en el país puede pagar, pero igual roban cosas. Entonces, uh-huh, digamos que no hay como... No es la única explicación, sí, ¿no? Digamos, para este tipo de actos. Y lo otro es que, sí, pues, ¿no? También hay que ver a la comunidad de universidad, a la comunidad universitaria como parte de una comunidad más grande. Y, ¿no? Siempre hacemos esta diferencia un poco brusca entre adentro y fuera, ¿no? Que claro, los muros son como la representación mucho más simbólica de eso, pero igual somos parte de una comunidad que nos excede como estudiantes de la Universidad Católica, ¿no? Entonces habría que ver bien eso, ¿no? No es que la gente se nos va a venir un mar de gente a robarnos, ¿no?
Claro.
Sino que ver bien cómo, digamos, se van a plantear estas dinámicas con lo exterior, que no debería ser más bien lo exterior, sino que debería ser como, no debería haber este adentro fuera de que nos diferencie, ¿no?
¿A ti te han robado alguna vez aquí en los alrededores de la universidad?
A mí una vez me robaron en la 19, estos carros que paran llenos, que van por la Marina. Y ahí siempre roban, ¿no? Entonces ya a partir de ahí, lección aprendida, no me volví a subir a una 19, por ejemplo.
A mí me robaron dentro de la universidad.
Toda su mochila
con mi laptop. Cuando era mi primer año de universidad, ¿no? Mi primera laptop. Bienvenido. También.
Wow.
Y ahora tengo que usar una computadora que está fatal, ¿no? Pero
escúchame, la otra cosa es que yo quería comentar es que, claro, ¿no? En este grupo Cato Segura, donde yo recién entraba, hay dos tipos de soluciones, creo yo, que ninguna son soluciones, yo creo, no son soluciones que deben plantearse, digamos, para erradicar este problema. La primera solución es, si ya sabemos quiénes son, vamos a violentar a los ladrones. Pues si nadie hace nada, tomemos justicia por nuestras propias manos y golpeemos a los ladrones. Ya sabemos quiénes son, todos más o menos somos conscientes de quiénes son. Juntémonos, organicémonos para violentar a los ladrones. Y la otra solución es la que te dicen, pues, ¿no? No seas tonto, si ya te estoy diciendo cómo roban, no saques tu celular, ¿no? Y ahora hace poco, no sé si ayer o anteayer, vi una imagen en Facebook que parecía broma, ¿no? Y espero que haya sido una broma, ¿no? Pero el titular era algo como, le han robado 6 veces la casa, policía le pide que se mude, ¿no?
Sí, también la vi. También.
Entonces,
la vi.
Es como ese tipo de soluciones que no eliminan ningún tipo de problemática, o sea, en este caso la seguridad ciudadana, ¿no? Pero que es como siempre son las soluciones fáciles, ¿no? Por ejemplo, si no quieres que te silben en la calle, no te vistas así. Si no quieres que te roben, no saques tu cartera.
Claro. Sobre eso,
entonces la idea es como, sí, pues hay que prevenir, uno tiene que ser prevenido, porque lamentablemente las soluciones toman tiempo. De repente no hay que exponerse, en este caso particular estoy hablando sobre la seguridad, pero no son soluciones.
No sobre eso ahí, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la Municipalidad de Jesús María lanzó una campaña hace algunos años respecto a que un poco mostraba, ¿no? El delincuente no eres tú quien se tiene que ir escondiendo. Y es algo que nosotros hemos tomado para la campaña que vamos a lanzar la semana previa al inicio de clases, ¿no? Que va a tener mucho de generar esta cultura de denuncia, facilitando los números de auxilio rápido que va a tener las casetas cercanas, el WhatsApp de la Municipalidad de San Miguel, que es donde nos han pedido, por ejemplo, si tú ves a alguien sospechoso, manda una foto al WhatsApp y el WhatsApp tiene atención 24/7, ¿no? La municipalidad lo está implementando de manera correcta y es donde se va a poder eliminar o capturar a quienes vengan a robar. Ahora, lo segundo es que sí, hay que, lamentablemente yo creo que nadie debería andar escondiendo sus cosas, ¿no? Porque son suyas y no tendrían por qué robárselo. Pero sí hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos en al salir de la universidad. Justo ayer yo tenía una conversación en la mesa redonda que la federación organizó, tuvimos una conversación muy alturada, ¿no? Con algunos de estos chicos que proponían el tema de las rondas de alumnos.
Ah, es una propuesta real, no era una broma.
De preparar a los alumnos y nosotros nosotros claramente le dijimos que esa opción estaba totalmente descartada, ¿no? Que no íbamos a dar clases de Muay Thai a nadie para que vaya y se defienda. Porque la violencia y los ladrones funcionan así. Si tú les pegas, van a venir mañana con 15 personas más, te van a buscar y te van a pegar más duro y ellos ya no tienen nada que perder, ¿no? Entonces, si es que uno es víctima de un robo, pues entrégalo todo y se va a recuperar eso en algún momento, pero el valor de una vida yo creo que es incontrastable con el valor de cualquier pertenencia, de tu laptop, de un curso, no sé, de lo que sea.
Bueno, y el valor de la vida del que
también, también, ¿no? Es, también es importante, es importante. Eso es, eso
y
es cierto.
Más importante que hasta de
que la que tu laptop, sí, ese, claro, ese, sí. Ese está claro.
Bueno, ha sido un gusto estar con Renzo hoy conversando sobre la seguridad ciudadana, sobre las experiencias.
Es un tema siempre justo muy controvertido, ¿no? Peliagudo.
Sí, y Gerson nos contaba que subiendo, ahora subiendo a, aquí, nos contaba que a él no le ha pasado, ¿no? No tan...
Hace muchos años, sí, pero sí.
Pero
sí,
algo simbólico.
Sí, me pasó, me robaron un reloj hace muchos años cuando todavía estudiaba acá. Fuera de alguna experiencia que haya tenido, bueno, sí me abordó un tipo que dos veces, al parecer no Me vio indefenso dos veces, una vez cruzando la mar, y luego, creo que tres semanas después, lo volví a encontrar y volvió a abordarme a preguntar qué micro, usó la misma estrategia, preguntarme qué micro tenía que tomar para llegar a cierto punto, una ruta totalmente absurda, inventada. Ya me, no sé, ya me sentí premiado, ¿no? Pero en ninguna de las veces le hice caso, o sea, me alejé simplemente en plena vía pública, ¿no? En plena calle, ¿no? Me pareció muy curioso, muy afortunado también que no me haya finalmente robado, pero sí me dio mucha curiosidad que me haya tocado dos veces el mismo delincuente. El mismo
ladrón. Pasa, a veces sí, vienen a ofrecerte caramelos y dices, uy, no, ya te robé.
Ya me robaste.
No debes tener nada. Bueno, entonces, estén atentos a las acciones que está tomando la federación, la universidad. Denuncien si es que son víctimas de algún robo. Dentro de la universidad va a haber un sheriff, como este ha comentado Renzo.
¿Dónde va a estar?
¿Ya lo podemos encontrar todavía?
No, en realidad todo lo que se va a implementar ya va a ser de cara al inicio del próximo ciclo, ¿no? Porque ahorita ya... casi nadie viene a la universidad, ¿no? O sea, si nos roban van a ser a nosotros que hemos venido. Pero todo va a ser informado a través de... También vamos a utilizar los medios institucionales de la universidad, ¿no? Porque queremos que esta campaña sea de todos, de toda la comunidad. Van a haber stickers pegados en los paraderos, en los suelos del paradero. Vamos a tratar de hacer algo muy amigable para que la gente siempre esté atenta, ¿no? Siempre esté recordándose de no exponerse y de procurar evitar cualquier contexto donde pueda ser víctima de algún robo.
Listo, hemos llegado al final del programa, ya nos hemos pasado seis minutos.
La conversación, muy interesante. Bueno, gracias por acompañarnos. Como les comentamos, este era el último programa del ciclo antes de un pequeño receso. Así que nos vamos ya a descansar. Ya la universidad, ya las clases han terminado, los estudiantes ya están fuera.
Todos están de vacaciones menos nosotros.
Ya nos toca un descanso también. Muchas gracias por acompañarnos. No olviden visitar la web de la DARS, www.dars.puc.edu.p, para conocer las iniciativas de responsabilidad social que se vienen.
Eso ha sido todo. Nos vemos hasta el 13, que se reinicia el programa.
Antes de acabar, vamos a mandar los saludos respectivos de siempre que nos reclaman. A Analí, a Jesús, que está de cumpleaños mañana.
A Deli. Y Adriana, que nos están escuchando en la oficina de FIA.
A Benji, que nos escucha desde España. Y un agradecimiento, como siempre, a Jessy por acompañarnos en los controles. Y a Úrsula, que también nos acompaña.
Y a Noé, tu cumpleaños.
Ya, si nos quedamos mandando saludos, no terminamos. Así que, chao. Gracias por acompañarnos.
Yo los prestaba a quien elegía, ese debía darme pleitesía grande, era mi contento al ver sus lenguas. Lamiendo trasero enorme era mi alegría, eso me daba mucho placer. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder, y más poder, y más poder, a poder. Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder, y más poder, y más poder, aluciné que tenía. He destruido a mis enemigos, a mis amigos los he follado. Los cargos doy por anticipado, las moscas llegan, comen caca de mi mano. No a todos lados estoy con todos, y a la vez estoy con una juega con velas, porque yo tengo todo el poder.